Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. E nós outros queremos, como sempre, começar nossa conversação invitando Maria de vir e estar com nós outros. Maria tem muitos títulos. Maria es la madre de Dios. Maria es la madre de la Iglesia. Y Maria también es la madre de cada uno de nosotros. También, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a Maria. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María de venir a estar con nosotros rezando la oración que a ella le gusta más. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía espiritual. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestra guía espiritual. El Espíritu Santo es nuestro consejero. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Es nuestro maestro interior. San Pablo dice, con mucha claridad, que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi, que significa padre o papi. Que significa padre o papi. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros, darnos mucha luz. El fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre por los siglos. De los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Rafael. Ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola. Ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Jesús y María. Es cierto que la familia que reza unida permanece unida. La familia que reza unida permanece unida. Y queremos darles ánimo y yo voy a rezar por ustedes y sus intenciones. En la oración por excelencia y es la oración de la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. Y yo voy a rezar por ustedes poniéndoles sobre el altar. Y ofrecer esas intenciones. Uno me gustaría rezar por nosotros que podamos estar abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Otra intención. Me gustaría rezar por sus familias. Especialmente rezar por sus hijos, quienes están lejos de Dios. Para que sus hijos en ese tiempo muy especial de la cuaresma podrían regresar a Dios. Infinitamente mejor sería rezar por la los moribundos. Por los moribundos, especialmente los moribundos, quienes van a morir hoy. Y no están en la gracia de Dios. Rezar para que ellos puedan abrir sus corazones a la gracia de Dios. Sí, hermanos, formamos la familia y debemos rezar mutuamente los unos por los otros. Me gustaría empezar hoy, antes de entrar en la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos y luz para nuestro camino. Ayer en mis ejercicios, algunos de ustedes vienen conmigo. Viene Laura y luego viene Rosa y luego viene Maricela. Y viene algunos de ustedes me siguen por pantalla, por línea. Ayer en mi plática había hablado sobre las dos banderas. La bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Donde nosotros pedimos a los santos, a los ángeles y a María que podamos ser recibidos bajo la bandera de Cristo. Luego, Jesús está presente en Jerusalén de pie, dando un discurso a sus discípulos. De abrazar la pobreza, la humildad y las humillaciones. Mientras Satanás, sentado, rodeado de sus diablos, manda a los diablos para presentar riquezas, vanidad y soberbia como su discurso. Y ayer que celebramos la solemnidad de San José, San José tiene varios títulos. Es el maestro de la vida interior. También San José también es el patrón de una muerte santa. Pero también San José también es el terror de los demonios. Varios están siguiendo por línea como María Alcalá y varias personas más. Me gustaría seguir un poco más con esta línea de San José, terror de los demonios y las dos banderas. Y simplemente con calma hablarles de algunos peligros. No queremos abrir la puerta al enemigo. No podemos abrir la puerta al al enemigo no se vida. Y voy a dar tres consejos para tratar de evitar al enemigo. Uno es muy común, pero nunca deberíamos visitar a los adivinos, los curanderos, los psychic readers, los brujos. Y especialmente en ciudades grandes como Los Ángeles y otros lugares, que en cada ciudad hay. Ejemplo, en Hawaiian Gardens, en el centro de Hawaiian Gardens por la calle Juan y Carson, en la esquina hay un lugar que se llama Psychic Reader. Está allá por muchos años. Donde se lee la palma, el cristal, hay limpias y leyendo las cartas. Hermanos, no vayan. Y tienen que decir sus hijos que son lugares peligrosos donde estamos abriendo la puerta al enemigo. Estamos abriendo la puerta al enemigo. Mi segunda sugerencia para evitar la presencia del enemigo y es lo siguiente. Yo sé que hay muchos no están de acuerdo con eso, pero voy a expresarme. Creo que no es muy conveniente en la lectura de leer los libros de Harry Potter. Probablemente sus hijos en la escuela han leído libros de Harry Potter que por los últimos 25 años han sido muy famosos. Muy famosos. Pero yo creo que en estos libros hay muchos peligros. Hay brujas, encantaciones, supersticiones, numerología. Hay peligros. Y uno de los motivos, yo pienso más fuertes para dar prueba de mi exhortación por ustedes de no promover los libros de Harry Potter, y yo diría que sus hijos deberían buscar otros libros para leer. Ejemplo, leer la vida de los santos, leer la vida de María, leer la vida de Cristo, leer libros que promueven la oración, leer un buen libro sobre los 10 mandamientos. Y otro de los motivos por los cuales yo digo que no es bueno leer Harry Potter sus libros es que el exorcista Y el exorcista de Roma por cerca de 30 años, que murió hace como 5 años. El nombre es un sacerdote, Padre Gabriel D'Amorth. En su libro, El Exorcista, él mismo dice que al leer Harry Potter podría tener efectos muy negativos. Ese sería el libro de Padre Gabriel D'Amorth, su libro sobre el exorcista, y fue el más famoso exorcista en el mundo por más que un cuarto de un siglo. Hermanos, estamos hablando de las dos banderas de cómo evitar el enemigo, el diablo, y ponernos bajo la bandera de Cristo. Y otra es yo sé que hermanos, a veces estamos desesperados. Hermanos, estamos desesperados. Pero nunca, usted nunca debe maldecir a sus hijos. Tanto que Gabriel D'Amorth dice que podría ser una entrada del diablo cuando una mamá, papá, maldicen a sus hijos. Nunca debemos maldecir a nuestros hijos. Al contrario, debemos bendecir a los hijos. Pues, hermanos, como es secuela de ayer, la fiesta de San José tiene muchos títulos. Un título es San José, Terror de los Demonios. Y mi plática que tuve anoche, las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Tres consejos para evitar el enemigo. Nunca vayan a visitar los curanderos adivinos, los brujos, aunque sea una atracción a veces, para ver el futuro o la buena suerte. No, no, no. Es peligroso. Dos, de no formar el hábito, especialmente su secreto, de leer Harry Potter. No. Que tiene brujas, supersticiones, incantaciones. Estás abriendo la puerta al mal. Y por último, padres, madres, no deben nunca maldecir sus hijos, sino de bendecirlos. Muy bien, hermanos. Hoy en la Santa Misa, un tema fundamental es el agua. Y aquí en Los Ángeles, interesante, hermanos, nunca me acuerdo, estando aquí más que 25 años, de haber visto tanta lluvia en el último mes que en Los Ángeles. Ahorita está lloviendo y con truenos y tal vez relámpagos. Nunca me acuerdo teniendo tanta lluvia que podría ser una bendición por el terreno, por los rancheros. Muchas veces nos falta el agua. Ya tenemos, gracias a Dios, una cierta abundancia en el agua en el sur de California. Gracias a Dios. Entonces, la primera lectura del libro Ezequiel, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el tema que une las dos lecturas es el agua. Antes de entrar en el agua con Jesús, me gustaría hacer una aplicación muy positiva del agua. Y es lo siguiente. Sobre el agua. Dar gracias a Dios por el agua que nosotros recibimos en nuestra frente y el día de nuestro bautismo. Y el día de nuestro bautismo. Eso es cierto. Y el día de nuestro bautismo. Con el bautismo, cuando fuimos bautizados, hermanos, en la frente, con el agua, y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ese fue el día más importante en nuestra vida. No solamente el agua del bautismo quitó la mancha del pecado original, sino con el agua del bautismo, hermanos, nos cambiamos, nos transformamos en hijos de Dios, en hermanos de Jesucristo, y luego en templos, enemigos del Espíritu Santo, y en templos vivientes de la Santísima Trinidad. Por eso, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Por eso, hermanos, al bendecirnos con agua bendita, es traer la memoria, y el día importante de nuestro bautismo. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz con agua bendita, deberíamos traer a la memoria nuestra dignidad y nuestro destino. Nuestra dignidad que somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, somos amigos íntimos del Espíritu Santo, y luego somos templos vivientes de la Santísima Trinidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a entrar en el Evangelio. Y el domingo y hoy, nosotros encontramos Jesús. Encontramos a Jesús. Jesús, con el título Maestro, pero Jesús con otro título. Jesús es el médico. Jesús es el médico divino. Jesús es el médico del cuerpo, del alma, del espíritu. Jesús es el médico total. El cuarto domingo Hemos leído Juan capítulo, San Juan capítulo 9. Donde Jesús tiene compasión de un hombre, un ciego de nacimiento. Jesús le tiene compasión. Y Jesús se acerca al ciego de nacimiento y con su saliva va formando lodo, se lo aplica a sus ojos. Jesús dice al hombre, vete a la piscina de Siloé, Siloé que significa enviado. Y dice de lavarse. Y el hombre se lavó y ya podía ver. Y el hombre Jesús está perseguido por los judíos. Y el hombre ciego se encuentra con Jesús y Jesús se revela al hombre como el Mesías y el hombre se cayó de rodillas adorando a Jesús. ¡Qué hermoso! En eso podríamos decirle a Jesús. Podríamos decirle a Jesús. Podríamos decirle a Jesús. Jesús, sáname. Jesús, quita las escamas de mis ojos. Jesús, haz que vea. Jesús, dame luz. Jesús, haz que yo pueda contemplar tu presencia en el mundo. Jesús, tú dijiste, dichosos los de corazón puro porque verán a Dios. Dame pureza de mente, de sentimiento, del cuerpo, del alma. Jesús, te lo pido. Dame la gracia de poder un día contemplar tu rostro en el cielo en la visión beatífica. Jesús, sana y salva. Pedirle a Jesús que nos dé luz. Pero hay otro grupo de personas que deberíamos pedirle por su salvación está relacionado con ese dicho. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Se lo repito. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Señor, dame ojos para ver. Señor, dame orejas para oír. Es el Evangelio que leemos siempre el cuarto domingo en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Y vemos otra vez Jesús como médico del cuerpo y del alma. Y realmente deberíamos ver en el ciego y ver en el paralítico y ver en el sordo nosotros mismos. Nosotros mismos. Ahorita estamos con Jesús en Jerusalén. Jesús está cerca de una piscina llamada Bethesda. Y esta vez, en lugar de Jesús de encontrarse con un ciego de nacimiento que sanó en San Juan 9, el Evangelio del domingo pasado, hoy encontramos con Jesús con un paralítico. Un paralítico. Un hombre que no puede caminar. Y ese paralítico, hermanos, ese paralítico sufre su enfermedad durante 38 años. Trata de imaginar, hermanos, que te levantes de la cama mañana y no funcionan sus piernas. Y tiene que caminar tal vez con muletas o ser llevado en una silla de ruedas. ¿Qué diferencia? Lo mismo imaginar que se levanta mañana y no puede ver. Era ciego. Un ciego, un paralítico. Es un punto desde la partida de nuestra explicación es debemos darle gracias a Dios por los dones naturales y sobrenaturales que tenemos. Todos nosotros hemos visto ciegos, y nosotros hemos visto paralíticos. A veces no apreciamos los dones hasta que se nos quite los dones. ¿Cómo deberíamos dar gracias a Dios por todos los dones que tenemos? Podemos ver. Y la mayoría de nosotros podemos caminar. Podemos respirar. Gracias a Dios. Nunca debemos fallar en agradecimiento. Nunca debemos fallar en dar gracias a Dios. Nunca. Entonces Jesús se acerca al paralítico. Y ese paralítico no puede andar durante 38 largos años. Imagínate no poder caminar por 38 años. Una temporada muy larga. Y Jesús viéndolo allá en la piscina de Bethesda, donde hay varios paralíticos, y aparentemente ellos creen que un ángel baja del cielo y el ángel va moviendo las aguas en la piscina. Y si ellos pueden bajarse en las aguas cuando el ángel está moviendo a las aguas, ellos creen que al bajarse hay una grande posibilidad de quedarse sanado. Esa fue la interpretación del hombre paralítico y varios más. Y Jesús se acerca. Y pregunta si quiere ser sanado. Y el hombre dice, cuando se mueve el agua no hay nadie que me va a bajar en las aguas. Jesús, y otra vez, manifiesta grande compasión con pocas palabras. Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al momento, el hombre paralítico quedó curado. Y tomó su camilla y se puso a andar. Y bien los judíos. Es muy triste de ver la reacción de muchos de los judíos que realmente son ciegos. En lugar de, es increíble, en lugar de alegrarse con el hombre paralítico, alegrarse del hombre paralítico que ya puede. Ya puede andar, ya puede caminar. Ellos lo regañan y dicen, no es lícito. No es lícito levantar tu camilla, porque hoy es sábado. Qué triste. Qué ceguera. Pues ve el evangelio de domingo y de hoy relacionado del punto de ser ciegos. Qué fácil es de quedarnos ciegos. Se lo repito que el hombre no podía caminar por 38 años. Jesús le tiene compasión. Tampoco tiene que bajar las aguas. Basta obedecer lo que dice Jesús. Levántate, camina. El hombre se levanta, camina. Todo el mundo debería haberse alegrado. Todo el mundo debería haberse alegrado por este milagro portentoso que experimentó el pobre paralítico. Pero lo critican al paralítico y van a ir criticando a Jesús mismo. Qué fácil es ser ciego. Qué fácil es ser ciego y paralítico. Pasaje bíblico que tiene muchas interpretaciones. Y mi estilo para ustedes es de darles un resumen del texto, una interpretación, y luego una aplicación. Ya tenemos el resumen. Pero no termina. Porque Jesús se acerca Jesús se acerca y dice una cosa muy interesante al paralítico. Jesús dice, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sé que te vaya a suceder algo peor. Interesante esto. Es un reto, una exhortación para nosotros en el corazón de la cuaresma. Es una exhortación, un reto, un aviso, una advertencia para nosotros en la cuaresma. ¿Y cuál es? Cuando hablamos del ayuno que tratamos de practicar por lo menos un poco en la cuaresma, uno de los ayunos mejores que podemos hacer es de ayunar del pecado, de abstenerse del pecado. Muy buen propósito, pedir al Señor San José, pedir a María la Inmaculada, pedir la gracia pedir la gracia, hermanos, pedir la gracia en ese tiempo de la cuaresma. De abstenernos del pecado. Y cuando se habla del paralítico, también podríamos pedirle al Señor lo siguiente. Jesús tiene muchos títulos. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Pedirle a Jesús que podamos caminar. que podamos caminar con Jesús. Que podamos correr con Jesús. Y que podamos volar con Jesús. Como el águila. Muchos somos como tortugas. Pedirle mediante María. Pedir mediante María que podamos transformarnos de tortugas en águilas. Y volar en alto en la vida espiritual. Así, cuando nosotros hacemos los ejercicios espirituales, ¿qué hace? Nos hace crecer alas que podamos transformarnos en águilas. En águilas y volar en alto. Y llegar a la cumbre. Llegar encima de la montaña. La montaña de la santidad. Así es, hermanos. No queremos, podríamos acercarnos a Jesús. Jesús, quien es el médico del cuerpo y del alma. Y pedirle a Jesús, rezar a Jesús así, Señor, quita las escamas de mis ojos. Señor, quita las escamas de mis ojos. Señor, quita mis muletas. Señor, dame alas. Dame alas, Señor, para volar en alto. Y llegar a la casa del Padre. Para que podamos, con María, contemplar la visión beatífica, contemplar el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para toda la eternidad. Amén. Y yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Así sea.